Muy buenos días, bienvenidos a la Nochebuena, al día de Nochebuena, 24 de diciembre, miércoles. El burrito sabanero ya está llegando a Belén, por fin, diría alguno. Y los peces están bebiendo en el río. Y en el portal han entrado los ratones y al bueno de San José le han roído los calzones. Esta letra a mí me llamaba mucho la atención de niño. Pero todas estas noticias, rigurosamente ciertas, y algunas más, están a punto de suceder un año más. Y que no nos falten nunca, ¿eh? A mí cada año me gusta más la Nochebuena, lo confieso. Y es verdad que es una noche que también aviva la memoria como ninguna otra y por eso revuelve la alegría con la tristeza y el calor de los que están con el frío del hueco que dejan los que ya no están. Pero pensemos que el hecho mismo de poder recordar a todos los que están y los que no en familia ya es una bendición, es un privilegio. Y hay privilegios de los que no somos conscientes hasta que los perdemos. Y ese es el caso, por ejemplo, de José Luis Ábalos. Va a ser una Navidad dura, una Nochebuena dura para el exministro y exsecretario de Organización del Partido Socialista. Y tenemos un nuevo tuit. Un nuevo tuit de la cuenta de X, antes Twitter, que le llevan a don José Luis sus colaboradores. Ya sabes, esa cuenta que se llama En el nombre de Ábalos, In the name of Ábalos. Y ya te anuncio que es un tuit muy, muy interesante. Va sobre literatura y sobre cómo la literatura le está permitiendo sobrellevar la privación de la libertad. Sus primeras navidades en prisión. El preso más famoso de Soto del Real va contando en ese tuit los libros que está leyendo en la cárcel, las recomendaciones librescas que le han hecho llegar sus amigos o los ejemplares que elige él mismo en la biblioteca del módulo 13 de la cárcel. Y hay que decir que Ábalos no tiene mal gusto literario, ni mucho menos. Entre las obras que cita están Fouché, la apasionante biografía que Stefan Zweig dedicó a ese personajazo de la Revolución Francesa, el fundador de la policía moderna, astuto, siniestro, superviviente. Una de las mejores biografías de Stefan Zweig. También está Próspero Viento, que acaba de salir. Es la autobiografía política de mi querido Andrés Trapiello. Y ahí cuenta Andrés cómo pasó de ser comunista a votar al PP. Y está también el clásico de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que desde luego es una lectura de lo más apropiada para un preso, ¿eh? Porque hay Viktor Frankl, que es el autor, y que era judío, y que estaba internado en un campo de concentración nazi, se pone a analizar las estrategias de los otros prisioneros para aferrarse a la vida, incluso en las situaciones, en las condiciones más extremas. Y narra sus experiencias y encuentra los motivos que tenía la gente, sus compañeros de campo de concentración, para no dejarse llevar por la desesperación. Pero por si fuera poco, Ábalos confiesa que está leyendo además a Alejo Carpentier, gran escritor, estilo barroco, uno de los padres del realismo mágico latinoamericano, ¿eh? Y también está leyendo Ábalos a Benito Pérez Galdós. Yo supongo que habrá empezado por Misericordia. Y resulta que además el exministro escribe bastante bien, si es él el que ha dictado este tuit, claro. No me resisto a leerte entero este párrafo. Mira, escucha. Para un preso, los libros son como un viaje que no emprende. Leerlos en prisión está siendo toda una experiencia, en un momento en el que el concepto reclusión se convierte en familiar, al devorar estas historias en busca de orientación, de calma, de reflexión o sencillamente de consuelo. Hay una tensión entre el encierro y la libertad, y de estos libros surge una energía muy singular. Os invito a descubrir estas obras. Os aseguro que leerlas en la cárcel o bajo cualquier otro yugo las convierte en mucho más que una simple y buena lectura. Pues tiene mucha razón, don José Luis. Compara, por cierto, la redacción de ese tuit con los TikToks preescolares de Pedro Sánchez los viernes, donde habla de libros que evidentemente no ha leído. Efectivamente, la literatura es la mejor forma de experimentar la libertad sin moverte de un sillón o del módulo 13 de Soto del Real. No va a ser una Nochebuena fácil para José Luis Ábalos y aún así ha encontrado la manera de buscar compañía. Ahora, lo que no ha contado en su tuit es que ha pedido ser juzgado por un jurado popular y no por los jueces. seguramente piensa que tiene más posibilidades de convencer, de conmover incluso a los ciudadanos normales y corrientes de un jurado, de caerles simpático, de inspirarles compasión, que de conmover a juristas expertos en la persecución de delitos muy graves. ¿Y en el Partido Popular qué? Pues en el Partido Popular se han puesto muy navideños, y yo lo celebro. Parece que han aprendido a comunicar un poco mejor, o al menos a mejorar la factura técnica de sus vídeos. Y de ese modo plantar cara a la tradicional superioridad comunicativa de la izquierda, esta sí. Ni moral, ni cultural, ni intelectual, pero comunicativa un rato, Y lo cierto es que en pocos días el PP ha lanzado un par de vídeos que están bastante bien. Uno ha sido del PP gallego, de Alfonso Rueda, que está lleno de retranca y de referencias ocultas, pero sin perder nunca el tono amable. Y luego está este de Feijo.
Unas fechas en las que los protagonistas son los que tienen que ser, la gente normal, la gente que hace del mundo un lugar mejor. Y donde la grandeza no nace de la vanidad, sino de la humildad. Es la Navidad y significa mucho para todos. Feliz Navidad, feliz España.
Pues efectivamente. Don Alberto atina con el mensaje nuclear de la Navidad, que es ese de que a la grandeza se va por la humildad. Lo que ya dudo un poco más es si María Guardiola se está aplicando ese cuento a la hora de abordar las negociaciones postelectorales para formar gobierno en Extremadura. Ayer pudimos entrevistarla en este programa, y ella no quiso ni ocultar ni matizar la tirria que le tiene a Vox, que además es mutua, a pesar de que es el partido del que depende su investidura.
Se han estado en gobierno y la verdad es que no aguantaron ni un año. Si el deseo del señor Abascal es estar en gobierno, pues tendrá que haber un compromiso de seriedad, de gestión, de trabajo, y tendremos que hablar. No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con el señor Abascal. Lo que me gustaría es que pudiéramos hablar de lo que necesita Extremadura.
Hombre, no sé si la mejor manera de sentarse a negociar con los de Abascal es recordarles que no aguantaron ni un año trabajando en tareas de gobierno y que no son gente seria ni comprometida. Y ojo, no le falta razón a María Guardiola al decir esto. No es ningún secreto que la estrategia de Abascal está centrada en criticar al bipartidismo desde la barrera y en volcarse labores de agitación y propaganda en las redes sociales. A lo de confeccionar un programa viable y que sea legal, a ser posible, de reformas o lo de ofrecer perfiles con experiencia de gestión, eso de momento no va con ellos. Y oye, les va bien así. Han elegido una estrategia antisistema y no creo que vayan a cambiarla, al menos hasta las elecciones generales. Pero claro, se trataría, digo yo, de pensar en el interés general de los extremeños. Por las dos partes, ¿eh? Por la de Vox y por la de Guardiola. Se trataría de arrancar una legislatura y de aprobar unos presupuestos. Y para eso hay que sentarse. Sentarse con el presunto socio o con el antiguo rival y envainarse los reproches y negociar como adultos responsables. No sé si esto que pido es una carta a los Reyes Magos, pero creo que la política, una vez terminada la campaña electoral, debería funcionar así. Y en la otra orilla, la socialista, ¿qué está pasando? ¿Cómo está digiriendo el Partido Socialista la debacle extremeña? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque se ha instaurado la omertá, la ley del silencio, y de momento todo el PSOE oficial, o lo que va quedando de él, pues la está respetando. Fuera parte, que diría Herrera, de antisanchistas declarados de toda la vida, como Ignacio Urquizu o Jordi Sevilla. Está liderando este manifiesto para montar una corriente interna crítica con el sanchismo. Pero dentro del sanchismo, que sería la novedad, la noticia, dentro del sanchismo puede que haya máxima preocupación en privado, pero hay desde luego máxima hipocresía en público. De hecho, Elma Sai, la nueva ministra portavoz del gobierno, se estrenó ayer al término del Consejo de Ministros haciendo un elogio absolutamente hiperbólico de su jefe, comparándolo nada menos que con Roosevelt. Te lo juro,
mira. Hace poco me citaron una frase de Roosevelt que se me quedó grabada. La prueba de nuestro progreso no es si añadimos más a la abundancia de quienes tienen mucho, sino si damos lo suficiente a quienes tienen poco.
Pues ya sabemos por qué la ha nombrado portavoz, Pedro. Espejito, espejito. A ver, que se lo digan a los extremeños más pobres. Esto, de Roosevelt, señora portavoz, porque se han pasado a Vox. Mira, aquí solo Page habla claro y exige más autocrítica y menos autoengaño. Y como mucho, ayer hubo una novedad que fue Salvadorilla, que es el socialista más poderoso después de Pedro Sánchez, porque presidir la Generalitat de Cataluña concede un inmenso poder. Y además tiene bastante más futuro político que Pedro Sánchez. Escucha lo que dijo ayer Illa.
Pedro Sánchez, un gran presidente.
Pedro Sánchez, un gran presidente.
¿Está funcionando bien? Sí.
¿Está funcionando bien? Sí.
Ataques, sí,
¿tendrá ataques? Sí, lo estamos viendo a diario. ¿Esto salpicará al gobierno de Cataluña? No. ¿Afectación de los casos del PSOE en Cataluña? Ninguno.
PSOE de Cataluña, cap.
Qué sutileza la de Don Salvador, sabe ser sutil, ¿eh? Empieza alabando a Pedro como un gran presidente que sufre muchos ataques, pero a continuación recuerda esa distinción orgánica tan reveladora entre PSOE y PSC. Y lo hace para marcar distancias con el núcleo irradiador de la corrupción, que está en Ferraz y no en Barcelona. Y es verdad que PSOE y PSC son dos partidos estatutariamente diferentes. De hecho, al PSC le va bastante mejor que al PSOE. Porque Pedro ha decidido privilegiar sistemáticamente a Cataluña en sus políticas en detrimento de lugares como Extremadura. Y claro, los ciudadanos toman buena nota. Esa desigualdad clamorosa de trato es la que está encogiendo al PSOE del río Ebro hacia abajo. Y veremos qué pasa en febrero en las elecciones de Aragón y en marzo en Castilla y León y en junio en Andalucía. Pero el sanchismo está consiguiendo hacer del PSOE una pequeña sucursal del PSC en el resto de España. Y no al revés.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y repasamos más asuntos de actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. Según ha podido saber COPE, los dos ocupas polacos detenidos en Elche después de matar a dos alemanes que intentaban desalojarlos de un chalet ocupado eran viejos conocidos de la policía. Habían sido detenidos en otras tres ocasiones. El alcalde de la localidad alicantina pide una respuesta seria contra la multireincidencia. Por lo demás, el Senado vuelve a llevar al gobierno ante el Constitucional por no presentar los presupuestos para 2026. La Cámara Alta argumenta que el abuso indefinido de la prórroga presupuestaria vulnera varios artículos de la Constitución. Es también noticia que Vox aparta de su Ejecutiva Nacional a Javier Ortega Smith, el que fuera secretario general del partido hasta 2022 y portavoz adjunto en el Congreso hasta principios de noviembre. Seguirá con su acta y como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Su sustituta en la Ejecutiva Nacional va a ser Julia Calvet. Y te cuento además que el juzgado de instrucción número 5 de Bilbao ha acordado prohibir a las 8 exreligiosas cismáticas de Belorado que se aproximen a las hermanas mayores que fueron rescatadas del monasterio por la Guardia Civil la semana pasada. Una medida cautelar que también se extiende a sus abogados y procuradores.
Y en el partidazo de COPE, 14 años ya de cholismo. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El número 14 simboliza el cambio, el equilibrio y la búsqueda de la felicidad. Características perfectamente aplicables al 14 más famoso de la historia del Atlético de Madrid, cuando se cumplen precisamente 14 años desde su llegada al banquillo. El Cholo cumple esa cifra. Llegó cuando el riesgo de descenso a segunda estaba acechando al equipo y desde entonces 764 partidos, 8 títulos y 13 participaciones consecutivas en la Liga de Campeones. Te puede gustar o no su estilo, te pueden parecer buenas o no sus tácticas, te puede interesar o no su discurso, pero no cabe duda de que se ha ganado el derecho a ser la persona más importante de la historia, al menos contemporánea, del Atlético de Madrid. ¡Feliz Navidad!
Feliz Navidad, Joseba. Y vamos ahora con la previsión del tiempo, Pilar.
Pues, Jorge, va a ser una nochebuena muy fría en toda España, salvo en Galicia y Andalucía. También en la zona de Levante y Canarias no vamos a superar los 10 grados de temperaturas máximas. Se espera, además, lluvia en el litoral cantábrico y en el sur de Andalucía. Y va a caer con fuerza esa lluvia en Baleares. Y atentos a la niebla, sobre todo en el centro peninsular y especialmente si tienes que coger el coche en las próximas horas.
Pues volvemos hasta ahora a la BGT en esta jornada tan especial porque la lluvia, la nieve y la niebla pueden dificultar la circulación en un día clave. ¿Qué situación tenemos a esta hora en las carreteras españolas? DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pues en este momento estamos viviendo una jornada atípica en cuanto al tráfico se refiere en este miércoles 24 de diciembre, ya que no encontramos incidencias importantes a destacar en la red de carreteras del país, en los accesos a los grandes núcleos urbanos. En este momento la circulación está totalmente despejada, eso sí, como bien comentabas, les vamos a pedir especial cuidado, ya que los intensos bancos de niebla y las heladas pueden dificultar la conducción y reducen la visibilidad, especialmente en las comunidades de Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y en la provincia de Lugo, en la A8, a la altura de Lourenza. En cuanto al temporal de nieve se refiere, a esta hora continúan 23 carreteras afectadas, todas ellas de la red secundaria, encontrándose lo peor en Castilla y León, en las provincias de Burgos, León y Salamanca.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año, 400 euros por traer tu nómina y Bizum, y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Vamos a saludar a los tertulianos de la Nochebuena de hoy, que son Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla. ¿Qué tal, Alberto?
Buenos días. ¿Qué tal, Jorge?
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Y feliz Navidad también para ti, Teodoro León Gross.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Todos muy navideños hoy, porque Alejandro Requeijo es otro fan de la Navidad, ¿verdad, Reque?
Pues sí lo soy, claro que sí. Buenos días a todos.
No tenemos ningún Grinch, no tenemos Grinch ni lo queremos.
No.
Chicos, tenemos 2 minutos para pronunciarnos sobre el estado de las negociaciones en Extremadura. ¿Cómo lo ves?
Pues me parece, yo coincido con tu análisis de las 8 de la mañana, ¿no? Me parece que hay que bajarse un poco del caballo de la soberbia. Voy a utilizar otra vez metáforas que tienen que en relación directa con Abascal y con vos, en este caso, por las dos partes, por parte de Abascal y por parte de María Guardiola, ¿no? Porque por el bien de los extremeños, la legislatura tiene que arrancar.
Pues me informan de que el tiempo ya ha pasado, porque el tiempo en Navidad es así de rápido, esos 2 minutos. Enseguida lo ampliaremos en la tertulia, pero antes tenemos que conocer la buena noticia del día con Oxicol de Care Pharma, Pilar.
Sí, contamos que la pequeña Mariami ya tiene el alta. El Hospital Gregorio Marañón de Madrid y el Gobierno de la Comunidad han comunicado esa buena noticia después de que la bebé de 7 meses haya presentado una evolución favorable tras su complicada operación de corazón. Te recuerdo que Mariami se ha convertido en la primera niña en España y en Europa menor de un año en recibir un trasplante parcial de corazón. Se trata de un hito: triple cirugía cardíaca infantil, un trasplante parcial de corazón con incompatibilidad sanguínea y procedente de una donación en asistolia. Bueno, celebramos hoy el gran éxito de este hospital madrileño, sobre todo que Mariani ya está con el alta en víspera de la Navidad para alegría de toda su familia.
Si tienes el colesterol alto, hay una forma natural de bajarlo.
Oxicol, la alternativa natural para mantener tu colesterol a raya. Infórmate en tu farmacia. Bájate del colesterol. Súbete a la vida.
Oxicol, tenía que ser de Kern Pharma.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, Paco González y Ángel Expósito comparten contigo la emoción de la Navidad.
Paco, ¿y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
Ángel, lo que más me ilusiona es que haga frío fuera y calor dentro. Calor espiritual, que estemos juntos y disfrutando de la Navidad.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas? Que cada comida sea especial. Solo hoy Espetec Extra con un 50% en la segunda unidad y quesos Flor de Esgueva desde 2,61. Ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
A esta hora abrimos la salida de emergencia con Mar Vidal. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal?
Oye, Mar, porque a la Nochebuena la llaman la economía de lo invisible.
Pues mira, es un concepto que se le atribuye a la economista de la Universidad de Chicago, Deirdre McCosklay, nombre así, recordando que gran parte del valor económico real no se ve, no se contabiliza y, sin embargo, sostiene sociedades enteras. La Nochebuena, dice, es un buen ejemplo de esa economía de lo invisible. Porque mira, hoy la mesa se va a llenar sin que nadie pregunte demasiado, no se hablará prácticamente del precio del marisco ni de cuánto costó el cava. No es olvido, es como un pacto social que tenemos en Navidad. La economía no desaparece, pero pasa como a segundo plano, ¿no? El consumo puede dejar de ser racional, convertirse en una especie de ritual que tenemos todos. No regalamos porque sea eficiente, sino porque es significativo. El mercado no creó esta costumbre, pero ha ido aprendiendo a servirla con precisión. Crédito accesible, descuentos temporales y un mensaje persistente, que si quieres algo, lo tienes que comprar.
Uno mira a su alrededor estos días y parece que la escasez se disimula, si es que existe.
Sí, bueno, escasez hay, lo que pasa es que se disimula, como dices. De hecho, el ahorro se pospone y la prudencia queda aparcada junto al turrón, al Belén, como ocurre también con nuestra política económica, que la sensación de abundancia no coincide con la realidad productiva. Y por eso conviene recordar que la inflación es el invitado silencioso que tenemos esta noche en la mesa. No se va a sentar, de hecho, pero sí va a pagar parte de esa cena. Y aunque hablar de números es empobrecer esta celebración, Jorge, yo, pues hay un valor real aquí en reunirse, en compartir tiempo, en detener la rutina, un valor que no aparece en el PIB, pero que importa mucho. Y a pesar de eso, y quizá por defecto profesional, quiero dar un pequeño aviso. Mira, no confundamos felicidad con endeudamiento, ni generosidad con gasto obligado, ni abundancia momentánea con prosperidad real. Celebrar entendiendo lo que hacemos no es... Vamos, no le resta ninguna magia a la Navidad. Al contrario, nos recuerda que también en economía lo invisible cuenta, porque celebrar por encima de nuestras posibilidades no es prudente, ni en Nochebuena, ni nunca.
O sea, celebremos con alegría, pero con un ojo puesto en enero.
Sí, que enero viene con cuesta, viene siempre, con cuesta, viene con cuesta. Sí.
Hasta el viernes y feliz Navidad, Marc.
Feliz Navidad.
Perdonad que entre así, pero esto os interesa además muchísimo. Mira, con Línea Directa y su fórmula coche-casa, si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar, el ahorro viene solo, sin líos, sin vueltas, sin problemas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ya os dejo tranquilos, podéis seguir.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Porque este año has sido muy, muy bueno, en Iberdrola tenemos un regalo para ti. 120 euros de saldo mi Iberdrola con el plan online. 120 euros que podrás convertir en ahorro en tus facturas o incluso en una tarjeta regalo para comprar en tus marcas favoritas. Esta Navidad, pásate al plan online y disfruta de nuestro mejor precio de la luz para todo el día. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Y tiempo ya de repasar todo lo que está pasando en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es Nochebuena y tienes que tener en cuenta algunos cambios. Por ejemplo, esta noche no va a haber recogida de basuras, tampoco mañana, por lo que se pide a los vecinos que no depositen las bolsas en los contenedores porque no se van a recoger y eso va a provocar acumulación de bolsas. Además, también cambian los horarios del transporte público. El metro va a finalizar el servicio a las 10 de la noche, por lo que los últimos trenes saldrán de las estaciones de cabecera a las 9 y media. Al día siguiente, día de Navidad, comenzará el servicio a las 8 de la mañana. En cuanto a los autobuses de la MT, el servicio diurno va a finalizar hoy entre las 8 y media y las 9 menos cuarto de la noche. Y mañana, 25 de diciembre, va a comenzar el servicio entre las 7 y cuarto y las 9 menos cuarto de la mañana, según las líneas. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 24 de diciembre. Los termómetros están marcando a estas horas 2 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
¿Cuántos langostinos pongo por cabeza?
30.
¿Cuántas uvas por persona?
30.
¿Cuántos son los Reyes Magos?
30.
¿Y cuándo es Nochebuena?
El 30.
Esta Navidad celebra el 30. 30% de descuento en los mejores frescos y las mejores marcas. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
¿Y Nochevieja?
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Hoy va a ser un día complicado en las carreteras, pero de momento hay bastante tranquilidad. Vamos a ver cómo están ahora mismo en la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, inmersos en esta hora punta especial y tranquila en este 24 de diciembre en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. En este momento todas las entradas y salidas de la capital están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, le seguimos insistiendo, respeten la distancia de seguridad y, por supuesto, los límites de velocidad.
Son las 8:26.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Jornada de cielo muy nuboso con máximas de 10 grados en el centro y una Nochebuena fría con mínimas que se van a situar en un grado bajo cero esta madrugada. Mañana hay que abrigarse también porque las máximas se van a quedar en tan solo los 5 grados en el centro.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
La información de Madrid, mejor tomarla con suavidad. Crema de orujo Panizo.
La gripe se estabiliza en Madrid de cara a la Navidad. Han bajado los casos más de un 33% la última semana, aunque seguimos estando con valores muy altos. La incidencia ha bajado tanto en atención primaria como en hospitalaria. Los más afectados siguen siendo los niños. En cuanto a los ingresos, la mayoría son personas mayores de 80 años.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece este informativo.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BOT-HER, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Con 3 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega ya la clave de Ángel Expósito, hoy sobre el ambientazo que debe de estar respirándose en el Consejo de Ministros y alguna propuesta. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Ayer posó al completo el Consejo de Ministros. Primero, el presidente con las tres vicepresidentas, hay que ver qué feminista es y resulta que tenía un cerdo y a sus ganchos metidos en la Moncloa. Tras las tres vices, oye, que empieza a salir gente y más gente, ¿y este quién es? ¿Qué ministerio ocupa esa señora? ¿Cuál de todas es la nueva? Porque hay varias que no las ha visto nadie nunca. Anda, mira, no sé de qué es ministro, pero ese sigue siendo. Sí, y Ángel Víctor Torres, que se volvía loco porque no encontraba su sitio, como pensando, a ver si me han cesado y no me he enterado. A la vez, Yolanda Díaz pide una remodelación profunda para que echen a sus compañeros. Carlos Cuerpo o Margarita Robles pensando, ¿dónde voy yo con esta banda? El de Agricultura, el de Consumo, la de Ciencia, presentándose a los demás porque nadie sabe si se han colado o qué hacen allí. Y Marlaska o María Jesús Montero, temblando porque huelen a cese en primavera. ¿Te imaginas el ambientazo en el Consejo de Ministros? Sin dirigirse la palabra, sin mirarse a la cara, sin nadie que se fíe de nadie. Y aún dicen que Rufián podría ser ministro, te lo juro. Yo propongo que vuelva Pablo Iglesias, que Otegi vaya a Interior, ya puestos, que Gallardo sea ministro, yo qué sé, de la Marina, y que Ábalos, ese hombre, José Luis Ábalos, ocupe el Ministerio de Igualdad. ¿A qué no hay? Nos escuchamos, Tron.
Pues nos escuchamos a partir de las 7 de la linterna. Gracias, Ángel. Tiempo ya de tertulia, agotamos rápidamente ese minuto cuántico antes con la intervención de Alberto García Reyes, así que ahora le toca a Teodoro León Gross analizar el estado de la situación. Yo no sé, Teo, si tienes la sensación, hoy lo cuenta Juan Malamete en El Mundo, de que hay una cierta tirantez entre la estrategia personalísima de María Guardiola, que lo era ya en campaña y pretende seguir siéndolo después de las elecciones, y Génova. Génova está porque se siente ya con Vox, y acuerden la investidura cuanto antes, hombre, no entregándole el programa de gobierno a Vox, pero que solucione las cosas como se hicieron en Valencia, y ella que no parece que esté por la labor de hacerlo rápido, ¿no?
Sí, ya adelantaba ayer también Paloma Esteban en ABC que ha habido durante la propia campaña cierta tensión porque desde Génova veían que, en fin, que Guardiola iba efectivamente a su aire, ¿no? Y que estaba cometiendo el error de volver a generar cierta tensión con Vox. A la que luego se tendría que enfrentar, porque la mayoría absoluta se veía con dificultad, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que existe esa tirantez, sobre todo además, Jorge, porque, en las últimas elecciones, las autonómicas, cuando Carlos Mazón negocia por la vía rápida con Vox, proporciona el trampolín desde el que Pedro Sánchez construye su discurso de resistencia que le permite sobrevivir en el poder. Bueno, eso y naturalmente el chalaneo con la amnistía, etcétera, ¿no? Pero evidentemente, en aquel momento, los dirigentes de Génova dijeron abiertamente, damos libertad, este es un partido abierto, damos libertad a los varones para que cada cual negocie. Creo que aprendieron la lección. Y que no se puede dar, un partido nacional no puede dar libertad para que cada varón actúe a su antojo sin que exista, digamos, un criterio central, ¿no? Como mínimo una base uniforme, ¿no? Y en ese sentido creo que Guardiola va a tener que tomar nota y cambiar de estrategia. Porque yo creo que, a tu pregunta anterior, yo creo que el pacto de Partido Popular y Vox es absolutamente inevitable. En los términos, se resuelva entrando en el gobierno, no entrando con la presidencia de la Asamblea, que es muy importante. Bueno, ya veremos. Pero ese pacto es inevitable. Y es inevitable, entre otras cosas, porque hay un muro. porque todo lo que se está diciendo, que Ibarra, los discursos de Ibarra son y de ese perfil son voluntaristas meramente. Hay un muro, Pedro Sánchez ha levantado un muro que impide el flujo de izquierda a derecha y por tanto, pues evidentemente tú te ves obligado a hacer política en tu lado del muro.
¿Hay gente, tú crees, Reque, dentro del propio socialismo extremeño, que sabemos que está dividido? De hecho, Gallardo era un antisanchista cuando ganó, luego se hizo sanchista por culpa del hermano, pero a lo mejor hay una parte del socialismo extremeño que sí quiere la abstención y otra que está más con Sánchez en el muro.
Puede ser que lo haya, en coherencia con ese Partido Socialista clásico, anterior a Pedro Sánchez, pero es que yo creo que en la actual coyuntura, Jorge, no le beneficia ni a PP ni a PSOE esa relación. Yo creo que muchas veces vemos con envidia la responsabilidad y la altura de miras de la gran coalición alemana, por ejemplo, pero bueno, la coalición alemana no ha servido ni de lejos para sofocar el populismo en su país y de hecho las formaciones más radicales en Alemania están mucho más en auge que aquí en España, que vemos muchas veces como terremoto político los 11 escaños de Vox. Y en cambio no apreciamos la rareza europea de que un partido tradicional coseche un 43% de votos. Eso no se da en ningún punto de Europa. Yo es que creo que en España una gran coalición de ese estilo solo serviría para que los extremos, y en eso no hay diferencia entre Vox y Podemos, digan, ¿veis cómo son lo mismo? Y yo creo que si atendemos a la piedra, como decía Teo, como si atendemos a la piedra fundacional de Sánchez, que es el no es no, que luego fue superado años después por el muro, pero al mismo tiempo también que al PP ve a Vox como una amenaza casi existencial, la respuesta es clara y es que ni hablar de la vía Ibarra. Y luego respecto a lo que comentabas, Jorge, de las tensiones entre Génova y Guardiola, yo es que creo que hay un punto muy interesante, que son los dos modelos de liderazgo autonómico que podemos ver en el PP. Voy a excluir a Rueda y a Feijóo en Galicia, porque Vox en Galicia apenas tiene incidencia. Pero me fijo en Juanma Moreno, que entró a presidir una comunidad autónoma históricamente socialista, y mi impresión es que, bueno, estoy hablando con dos andaluces, ¿no? Pero mi impresión es que apostó por hacerlo sin entrar como elefante en cacharrería y le salió bien, hasta el punto de que consiguió luego una mayoría absoluta. El otro estilo es el de Ayuso, que lo que hace es mantener a raya a Vox, claro, ejerciendo desde Madrid un contrapeso a Sánchez. Ayuso no se mide ni contra Más Madrid ni contra Óscar López, se mide contra Sánchez. Yo creo que Guardiola apostó por el modelo Moreno, yo creo que con menos talla política. A toro pasado es fácil opinar, pero ella apostó por vender gestión, feminismo, perfil propio alejado de Génova, y está claro que se equivocó, y dentro de lo malo, pues esto a Génova le da cierta legitimidad y autoridad para imponerle ciertas líneas rojas en esta negociación con Vox. Alberto.
Sí, yo creo más bien que Guardiola utiliza un tercer modelo, ¿no? Que puede que se parezca más al de Juanma Moreno, puede no, se parece más al de Juanma Moreno que al de Isabel Díaz Ayuso, pero es busca un poco más la confrontación directa, yo creo que por razones casi personales, con Vox. Juanma Moreno, esa idea de la moderación, lo que él llama la tercera vía, el manual de convivencia, ¿no?, que ha hecho en su libro, lo plantea, digamos, un poco buscando el espacio en el centro, incluso a la izquierda, pero sin desencuentros demasiado sonoros con Vox. El problema de María Guardiola en Extremadura, y por donde yo creo que, como publicaba Paloma Esteban, el PP nacional le ha puesto un poco la proa, es que ha ido muy por su cuenta en la relación de campaña contra Vox. Ha ido un poquito pasada de rosca en ese juego. Entonces, ha podido alimentar un poco al votante mosqueado que no se conformaba con el discurso de María Guardiola, ¿no? Ahí Juanma Moreno, yo creo que hila un poco más fino, y esta es la razón por la que Guardiola desde Génova se le está viendo como una candidata, una baronesa demasiado solitaria, ¿no?, por decirlo de una manera eufemística, si se quiere. Y ahí es donde yo creo que ha estado su error. Oye, partiendo de la idea clara, para no entrar, digamos, en las dinámicas de opinión, de la opinión sincronizada, de que María Guardiola ha ganado, ¿eh? No caigamos en la trampa de
43%
repetir
de votos. Es la quinta baronesa más votada de toda España, la quinta.
Es que están tendiendo la trampa de decir que ha sido un gran fracaso de María Guardiola esto. Bueno, mire, aquí el fracaso lo ha tenido única y exclusivamente el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. y de Gallardo.
Y volviendo a ese fracaso, ¿vosotros veis ahí en Andalucía, por ejemplo, que se enfrenta a unas elecciones bastante difíciles de María Jesús Montero el año que viene, ¿veis corrientes críticas fraguándose o esto es un movimiento, el de Jordi Sevilla, también puramente voluntarista, de los viejos antisanchistas de toda la vida, del Antiguo Testamento? O sea, yo creo que hasta que no veamos a un sanchista de pro, uno de pro, bajarse del barco públicamente, y a lo mejor no lo vemos hasta 2027, no podemos decir que se esté fraguando realmente algo que pueda mover a Sánchez a anticipar elecciones, por ejemplo.
No. En Andalucía sí te digo que hay un foco interesante, que es el susanismo. Claro. Es decir, hay mucha gente...
Susana se está moviendo ahí,
hay,
¿no?
Mucha gente, ha permanecido ahí.
Es que ha estado siempre latente. Siempre han transmitido a periodistas, han transmitido mensajes sotto voce, y además siempre ha sido muy prudente, es decir, no va a debilitar públicamente a su partido, pero sí que tienen comunicación con los periodistas y sí que se sabe que ese susanismo... que es un porcentaje relativo, ¿eh? No, tampoco lo disparemos, porque hay una parte muy importante que está exactamente igual de dispuesta a ir con el susanismo que con el monterismo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con el sanchismo. Y, en fin, hay un porcentaje significativo y que se movilizará, por supuesto, en el posanchismo muy rápidamente y se vertebrará muy rápidamente. Hay antiguos varones, redes provinciales, en fin, ese movimiento está ahí. No tiene una relevancia como para pensar en que mueva ahora mismo, agite demasiado el avispero. Pero en cualquier caso, y por abundar también en lo que decía Alberto, Juanma Moreno tuvo una ventaja, y yo creo que eso es importante también reseñarlo. Juanma Moreno se encontró un Vox que no existía previamente. Es decir, Vox existe a partir de las elecciones de Andalucía de diciembre de 2018. Se esperaba en las encuestas que sacara 2 o 3 escaños y sacó, pues no recuerdo si fueron 10, creo recordar, o 10 o 12. Y sobre eso, evidentemente, se produjo el cambio. Es decir, que el cambio fue posible, esa mayoría fue posible porque el Partido Popular hizo un resultado muy discreto aquel 2018.
Y Ciudadanos también sacó un buen resultado en
sí, todavía estaba. Eso es, pero lo que cambió completamente el tablero fue la irrupción de Vox, sí, con un además, electorado
fue
que
fue el primer
no...
sitio, además, Teo. Fue
eso
el primer terremoto.
Eso es. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que Juanma Moreno, con un partido que no había tenido una estrategia previa, pues se negoció Elías Bendodo con cierta habilidad y convivieron. Y Juanma Moreno sí que tuvo muy claro que algo que el Partido Popular yo creo que no ha hecho bien en todos estos años. Juanma Moreno dijo, yo respeto a Vox, es un partido legítimo, representa un porcentaje significativo de andaluces, pero estas son mis líneas rojas. Y aquí estas no se van a cruzar. Y yo creo que eso es lo que el Partido Popular se ha equivocado muchas veces. A Vox, en este tipo de tablero político bibloquista y con un muro por medio que el sanchismo además ha elevado como si fuera aquel de los guardianes del Juego de Tronos... Yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es simplemente aceptar la existencia de Vox, jugar con la existencia de Vox y marcar sus líneas rojas, dejar claro dónde no va a aceptar ir más allá.
Yo, Jorge, en Extremadura hemos visto un mensaje que yo creo que es muy elocuente, ¿no? Mientras más aventa el sanchismo el fantasma de la ultraderecha, más gente vota a la ultraderecha. ¿Y esto qué quiere decir? Creo que hay que interpretarlo de una manera muy clara, ¿no? Esto quiere decir que Vox tiene una legitimidad conseguida en las urnas a base del trabajo, yo creo que del gran activo político que es en estos momentos Santiago Abascal. Se estará de acuerdo o no con él, pero como activo político es muy solvente, y la fuerza de Vox es indudable. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, mi opinión es que el PP tiene que perder el complejo, porque el complejo ya lo ha perdido la gente yendo a las urnas. Ahora lo tiene que perder el PP, ¿no? Ese es el siguiente paso.
Raque.
No, yo lo que quería decir respecto a lo que planteabas hace unos minutos, Jorge, sobre los movimientos internos, sobre la interna que dicen los argentinos en el Partido Socialista. Yo creo que el exministro Jordi Sevilla sí que atina en el diagnóstico cuando dice que el Partido Socialista se ha podemizado. Es decir, yo creo que Iglesias se marchó del gobierno, pero dejó buena parte de sus recetas. El muro, la alianza con los nacionalismos, incluido Bildu, que esto hace unos años hubiese sido impensable, la tesis del Laufer, tan propia del kirchnerismo argentino. Sí. Claro, veremos cómo de traumático es el final de Sánchez en la Moncloa, cuando llegue, sí llega. Yo creo que a Sánchez no hay que darle por muerto nunca. A Zapatero, de hecho, lo tuvieron años escondido por ser el presidente de la crisis, de los recortes en su tramo final. Pero es que yo creo que al final, independientemente de que aparezcan nombres más modernos, ahí está Madina, ahí está la alcaldesa de La Coruña, hay nombres que pueden ser sugerentes para unas nuevas generaciones, no necesariamente Guerra o Felipe González, pero es que al final la clave de lo que pueda pasar en el partido va a tener que discurrir unas primarias. Y fíjate que yo ahí creo que uno de los grandes méritos políticos de Sánchez, de su olfato político, ya desde los tiempos del Peyot, no fue precisamente elegir a sus acompañantes en el Peyot, pero sí saber leer que la militancia del Partido Socialista, la militancia, la que se concentra en Ferraz cuando hay una victoria electoral donde se cuela de vez en cuando alguna que otra bandera republicana, es más radical de lo que dicen sus dirigentes. Y por eso yo le auguro poco éxito a estas corrientes internas que aparecen y que irrumpen de forma crítica abogando por un Partido Socialista y por una socialdemocracia clásica. Creo que ese tipo de PSOE ya sí que no existe, ya sí que ha desaparecido, y por lo tanto creo que es un elemento que hay que tener en cuenta. Y respecto a Aragón y Andalucía, claro, ahí se va a poner en práctica un experimento nuevo que no ha habido en Extremadura, que es: yo luzco a ministros para luego lanzarlos a los territorios. Vamos a ver cómo reacciona el experimento Pilar Alegría y vamos a ver cómo reacciona Montero en Andalucía. Si eso también fracasa, el partido se va quedando sin
apoyo. Sobre todo si Azcón, que es un candidato, claro, que es un candidato aún mejor que María Guardiola, tiene un empaque de experiencia de gobierno mayor, consigue la absoluta, que tampoco el PP haría mal en alzar otra vez las expectativas de absoluta en Aragón, pero creo que hay una posibilidad real, porque Azcón es un candidato muy potente. A ver lo que pasa, porque yo creo que ahí sí empezarían a oírse voces que no son solo las de Paj y tal. Pero no quería que se acabara el tiempo sin que hiciéramos una randa por Vox. Digo, porque hablamos siempre de las líneas rojas del PP como el hermano mayor, y al disco, al pequeño, le dejamos que se cargue la estantería. A ver, Vox también tiene que tener líneas rojas. Es decir, ¿qué quiere ser Vox? O sea, ¿qué le está dando? ¿Qué le está ofreciendo a sus votantes? Porque si yo hablo con un votante de Vox y me dice, yo quiero verles gobernar, porque a mí me han prometido que van a cambiar España. La van a salvar, de hecho. Pero no la van a salvar comentariendo desde Twitter ni desde TikTok. La tienen que salvar gobernando, en los despachos, en las instituciones, en la moqueta. Ahora Vox tiene un discurso antisistema, pero en algún momento tendrá que gobernar. Hicieron una especie de gobierno de un año y se fueron de todos los gobiernos. Ah, pero el votante de Vox quiere verles gobernando, quiere verles dentro de los... Y a lo mejor el PP tiene que hacer esa es mi pedrada, que diría Leticia, sí. Yo creo que el PP tiene que meterlos dentro de las consejerías y darles poder, sí, y darles responsabilidad contigo, para que maduren y se enfrenten a la realidad.
Sí, pero yo fíjate... contigo. Yo creo que no le penalizó salirse de los gobiernos, voy muy rápido, no le penalizó salirse de los gobiernos. Tú, Jorge, sueles defender la tesis de mételos en los gobiernos y que se desgasten en la gestión. Lo que pasa es que el problema de eso es cuándo lo haces. Porque si tu objetivo último es Sánchez, ese tránsito hasta unas elecciones generales donde tú les tengas en los gobiernos diciendo burradas muchas veces, eso sí que puede agitar el temor en la izquierda que ahora está desmovilizada.
Alberto.
Sí, no, coincido. Creo que meterlo en los gobiernos generaría un desgaste que arrastraría a Vox y al PP. Porque no puede entrar en un gobierno Vox por sí mismo.
Pero entrar es que, como adulto, no como elefante en cacharrería.
Sí, claro, pero claro, las consecuencias de sus gobiernos las pagaría también el PP, que sería quien le abriría la puerta, ¿no? Y esta es la cuestión que hay que valorar, cuánto puede llegar a perder si los metes en el gobierno y cuánto ganarías, ¿no? Ahí es donde está difícil. Y una clave que a mí me parece también muy importante: Vox no es una alternativa de gobierno y le falta mucho para llegar a serlo, ¿eh? Que en Extremadura ha conseguido 11 escaños, ¿eh? 11 escaños es un partido que puede ser llave en algún momento en algo, pero desde luego no es un partido de gobierno.
Son cuatro más que Podemos, vamos, en Extremadura.
A ver, el 18% es un resultado estimable, pero efectivamente es lo que parece más o menos el rasero de Vox en España. Está muy lejos de servir para gobernar. Yo creo que, en efecto, y siempre lo he creído además, Vox tendrá que entrar en el gobierno para empezar a desnaturalizarse como partido antisistema y convertirse en un partido más o menos sistémico. ¿Qué es lo que le pasó a Podemos? Podemos era un tigre más o menos fascinante para un cierto público hasta que pisó las moquetas del poder, Pablo Iglesias entró en el gobierno y aquello pues acabó por desactivar a Podemos, ¿no? Es decir, eres al final un partido socialista radical y Vox es un partido popular radical que defienden algunas ideas que desafían las que han formado parte del estándar europeo de las últimas décadas. Pero es que ese estándar está en crisis, evidentemente está en crisis. Yo creo que será determinante que Vox entre en los gobiernos para que pierda, digamos, ese aire antisistema, ese prestigio antisistema, ese encanto también antisistema. En los gobiernos, decía Reque con cierta razón, en los gobiernos autonómicos, que entre Vox le sirve, le proporciona un discurso, un mensaje o un argumento a Pedro Sánchez para luego hacer la campaña de las generales. Yo creo que eso ya está un tanto desactivado, es decir, funcionó en 2023. Pero también se ha visto ya suficientemente a Vox en algunos gobiernos autonómicos y por eso se fueron. Se fueron los de Vox porque sabían que dentro de los gobiernos empezaban a quedar en evidencia.
Se fueron justo antes de la Dana, que claro, que tenían la consejería ellos.
Sí, sí,
fíjate. Les habría tocado hacer frente a eso. Claro.
Qué oportunidad.
Yo pensé cuando se fueron y lo dije aquí, dije, pues parece un error porque todo votante aspira a que el partido al que vote gobierne, no solo que proteste. Y claro, pero me equivoqué yo. Yo creo que si lo que te interesa es meter en el mismo saco a PP-PSOE y llamar al PP PSOE azul, el bipartidismo, globalismo, antisistema y tal, pues te sales fuera ya. Pero la gente no te vota para que grites con un megáfono, la gente te vota para que cambies las cosas, para que transformes desde el poder las cosas. Y ya empieza a ser un partido que, oye, que tiene que empezar a poner en... ¿Cuál es el programa económico de Vox? ¿Cuál es el programa fiscal? En vivienda están diciendo algunas cosas que son interesantes o no son interesantes, pero está diciendo cosas. Bueno, bien, pues en vivienda están diciendo algunas cosas. Pero más allá de hacer redadas masivas a gente con otro color de piel... O sea, que es imposible. Es decir, ¿cuál es su programa de gobierno? Más allá de la expresión y canalización de un cabreo, ¿cuál es su programa de gobierno? Y otra cosa, ¿tiene cuadros? ¿Tiene cuadros? Digo, porque te acabas de cargar a te cargaste a Iván Espinosa, te cargaste a Macarena Olona, abogada del Estado, te cargaste a... Bueno, incluso al Gallardo este de que fue el primer cargo, digamos, que mandó vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Y te acabas de cargar a Ortega Smith. Aparte de Abascal, yo he escuchado a Óscar Fernández en Extremadura, y no es Demóstenes. Vamos a ver, aparte de Santiago Abascal, ¿quién tiene capacidad de imponer un programa de gobierno?
Es que yo creo que está en un tránsito. Yo creo que Vox está en un tránsito. Lo hemos analizado muchas veces en este programa, Jorge. Yo creo que el Vox este que nace con vocación de marcarle el paso al Partido Popular y ser la muleta de un partido de alternativa de gobierno ya no existe. Están saliendo todos los nombres del ala más liberal que fundó Vox por abrazarse a un mensaje populista, antisistema, trampiano, homologable con los partidos de su mismo perfil en Europa y en el mundo. Y en ese sentido creo que están habiendo unos cambios. Ya sale figuras, dejan a un lado figuras como Javier Ortega Smith, que es un tipo que te habla de los tercios y que hace, bueno, pues eso, que tiene un lenguaje, yo creo que no conecta con ese público joven que está dispuesto a votar a Vox, incluso años antes de poder votar oficialmente, y están apareciendo perfiles nuevos, distintos, jóvenes, que tienen un discurso pues más pegado a la calle, al día a día, a la vivienda.
Este Quero habla muy bien, por ejemplo, es un profesor universitario, es un tipo, oye, puedes estar de acuerdo o no con su intervencionismo estatalista radical, pero oye, pero es un tío que habla bien.
¿Y qué habla de la vivienda? Y no habla de reconquistar Gibraltar, habla de la vivienda.
Eso es.
Y por lo tanto, creo que si bien a corto plazo no, a medio plazo ya veremos, pero a largo plazo, pues ya veremos cómo evoluciona Vox, ¿eh? Ya veremos cómo evoluciona. Desde luego ellos en su mente no está en marcarle el paso al Partido Popular, sino en sustituirlo.
Yo creo que Vox ha colocado en el ideario popular dos grandes temas muy genéricos, que uno es la inmigración, con propuestas muy llamativas, en algunos casos, en
inviables,
la mayoría de los casos, contrarias a su propio fundamento cristiano.
Bueno, que es fundamentalmente muy discutible en Vox.
Y la segunda es la lucha contra la llamada economía verde o el pacto verde y el daño que las políticas verdes le hacen a la economía rural, ¿no? Yo creo que son los dos grandes temas. Luego hay muchos puntos donde, bueno, el debate está muy abierto. Pero claro, ¿cuál es el problema de Vox para mí como partido? Es estructural, incluso más que ideológico, teniendo unas posiciones ideológicas radicales. Para mí el problema es estructural. Ya se percibe en muchos sitios donde los gobiernos del PP dependen de Vox, sobre todo ayuntamientos, también en algunas comunidades ha ocurrido hasta ahora, que no se hace nada hasta que Abascal da el permiso.
No, claro.
O sea, esto está muy instalado ya en los grandes municipios, ¿no? El presupuesto. Pero espérate que tenemos que...
Se negocian bambú.
A ver qué
se
dice.
Se negocia en la sede central de Madrid.
Mira, ¿no? Sí. Y el presupuesto para arreglar la avenida tal, ¿por qué lo tiene que decir Abascal, no? Y entonces se ha instalado esa idea de que es un partido sin estructura, o sea, demasiado jerarquizado, en el que solo hay una voz que habla. Esto cuando tú capilarizas la política a lo pequeño, se diluye muchísimo.
Alberto, ponle el golofón.
Bueno, a ver, yo creo que Vox es un partido en el que presume mucho de identidad ideológica y que tiene una ideología mucho más débil de lo que parece. Vox está pescando en la mayoría de los casos, en la mayoría de los debates, sin decir nada. No nada interesante, sino a veces absolutamente nada. Es verdad que tiene algunos mantras que funcionan más o menos bien. Hoy, desde luego, la multireincidencia de los extranjeros, después de lo ocurrido en Elche, le dará cierto impulso a ese discurso. Europa misma está desactivando ya parte de la agenda verde. Es decir, en un momento de máximo crecimiento, aquello parecía tentador, pero ya estamos volviendo atrás a los vehículos de combustión y a las centrales nucleares, etcétera. Bueno, necesitará mantener algunos mantras, por supuesto, pero a mí me parece que Vox, llegado el punto, va a ser una derecha populista, pero no una derecha, no una extrema derecha tan radical. Y en cuanto al relato, pues Jorge, permíteme terminar diciendo, el PP no puede permitir que el PSOE le siga escribiendo el relato de con quién se puede o no se puede pactar. Primero, no después de haber pactado con Bildu durante estos años.
Obvio.
Si tú eres socio de Bildu, no me digas que no puedes pactar con Vox en comunidades, en ayuntamientos o en el gobierno. Pero sobre todo, el Partido Popular es el que tiene de una vez por todas que madurar, que comportarse como un adulto y empezar a hablar claro de lo que se propone hacer.
Pues queridos Alberto García Reyes, Teodoro León Gross, Alejandro Requeijo, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Os libero para que vayáis a pillar el último percebe a 2.000 euros el ejemplar.
Si hace falta. Sí,
claro. Un poquito de huevo hilado, a mí me resulta suficiente.
O de huevo.
Sopa de almendra y cardo, muy bien. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Adiós.
Un abrazo.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozados sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
El día de Navidad celebramos la fiesta del nacimiento de Jesús. Una festividad en la que se conmemora a Dios hecho hombre, que nace para salvar al mundo. Desde la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa León XIV, Santa Misa de la Natividad del Señor. Y después, a las 12, mensaje de Navidad y bendición Urbi et Orbi del Papa León XIV. El jueves a las 10 de la mañana, en 13.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Solo hasta el 29 de diciembre. Aprovechalo.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Xiaomi.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un